Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si lo haces a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de manos que hablan, de ojos que escuchan, de subtítulos, de aulas para todos, de empleo, de un mundo en el que todos tenemos cabida.
Nosotros apoyamos el habla con las señas a la vez. Como pueden ver, hoy la clase aprende los días de la semana y los meses del año. ¿Les importaría salir un momento?
Miércoles.
¿Podemos hablar de la enseñanza?
Sí.
¿Es posible conseguir una ayuda del gobierno?
Me temo que no. Bueno, ya nos las arreglaremos. ¿Y cuánto tardaría en aprender a hablar por señas? No tanto como les gustaría a ustedes dos. Verán, los niños aprenden muy deprisa. En cambio, los adultos depende mucho del interés que pongan. ¿Y cuándo empezaríamos? En nuestro próximo programa intensivo, el que dedicamos a los padres, empieza en junio. Son 3 meses, 3 horas al día. Pero los profesores más importantes que tendrá su hijo son ustedes.
Es un fragmento de la película Profesor Holland, en la que Richard Dreyfuss interpreta el papel de un profesor de música cuyo hijo Cole es sordo. Mientras él se vuelca en sus alumnos, su mujer se ocupa de la educación de Cole. El actor Anthony Nettle interpreta a Cole en la última parte de la película, ya como adulto. Es realmente sordo. Ha participado en otras películas como, por ejemplo, Jerry Maguire, y además ha intervenido en diversos trabajos relacionados con la lengua de signos y las personas sordas. Ese es el tema, precisamente, del que vamos a hablar y del que vamos a ocuparnos en Madrid sin Fronteras. Con nosotros están dos invitadas, Conchi Rodríguez, presidenta de FESORCAM, que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, también Ana María Marante, vicepresidenta de esta misma federación, que van a comunicarse con nosotros a través de la intérprete de lengua de signos que las acompaña. Y vamos a hablar de muchos temas. Estábamos escuchando ese fragmento de la película Profesor Holland. Hay otra película, Hijos de un Dios Menor, que seguramente está en el imaginario de todos, porque de alguna manera fue la que acercó al gran público a través del cine la realidad de las personas sordas. No sé a nuestras invitadas qué les parece, qué les pareció, qué supuso esa película y qué supone a día de hoy también esta película Hijos de un Dios Menor para el colectivo de personas sordas.
Hola a todos, soy Concepción Rodríguez. Pues bueno, esa película, además, en la época en la que fue, los 80, fue realmente un impacto para toda la sociedad y sobre todo para nosotros, porque además fue un momento en que en esa época no había subtitulado, ni siquiera en televisión ni en películas. Entonces, gracias en este caso a esta película y al movimiento también, al colectivo de personas sordas en Estados Unidos, cada vez había mayor preocupación por hacer accesible todo lo que es el ámbito de la cultura. También como nosotros, por primera vez nos identificábamos con un personaje real en una película. Entonces también hay que darse cuenta que es un poco un choque cultural entre las personas sordas y las personas normoyentes. Entonces esa mujer también se veía el esfuerzo por querer hablar, por querer comunicarse con todo su entorno. Al final era una lucha constante, incluso la relación que tenía con el profesor. Entonces para nosotros era muy identificativo, sobre todo cuando ella decía cuáles eran sus barreras en el día a día, entonces que no había subtitulado. O sea, realmente para nosotros fue muy emocionante, sobre todo, como decía antes, en la época en la que se hizo, en los 80, porque era un acceso a la cultura, era la mezcla de ambas culturas, de la cultura de las personas sordas y de la cultura de las personas normoyentes. Realmente fue un sentimiento muy vívido para nosotros. Entonces, y ahora mismo también continúa siendo un referente, tanto para en el ámbito cultural de cine como para las propias personas sordas.
Desde entonces hasta ahora han mejorado mucho las cosas, se ha facilitado mucho. Vemos la televisión habitualmente con subtítulos o con intérpretes también, ya incluidos. Por cierto, que Telemadrid los tiene gracias a esta federación, a FESORCAM, los ha incorporado habitualmente en los informativos durante esta temporada, nuestra hermana mayor, Telemadrid. En la televisión, con subtítulos, con intérpretes de lengua de signos, también en espectáculos, cada vez es más frecuente verlos. Pero yo no sé si es demasiado lento el proceso. ¿Qué es lo que nos falta?
En principio, en este caso, también ha sido, pues bueno, como comentabas, realmente las personas sordas que viven en la región están muy contentas con el paso que ha dado la cadena, en este caso esta casa, porque no deja de ser la televisión pública para todos y por fin nos es accesible el contenido de las noticias. También, por ejemplo, en este caso falta sobre todo la parte del subtitulado, porque en muchas ocasiones donde no hay la presencia del intérprete necesitamos llegar a la información a través del subtitulado, por ejemplo, pues a través de documentales o cuando hay situaciones de emergencia que en ese momento pues no está previsto la presencia del intérprete. Yo comprendo que es un poco complicado la subtitulación del directo, pero es importante que a todas las personas sordas nos lleguen la información. En este caso, desde la presencia del intérprete de lengua de signos en la otra, porque además es justo la otra cadena de la casa donde se ve el intérprete, pues es un gran paso que se ha dado para la accesibilidad de todas las personas sordas. Ojalá que todas las televisiones siguieran vuestro modelo, porque sería fundamental para nosotros, pero aún faltan muchos pasos para conseguir esa accesibilidad total.
En el fragmento de la película que escuchábamos se centraba en la educación y en el aprendizaje de la lengua de signos por parte de los niños y de las familias de las personas sordas, los padres de niños sordos. ¿Cómo estamos en ese sentido aquí en la Comunidad de Madrid?
Es cierto, coincidimos también con el mensaje que se da en la película, porque es importante que los padres oyentes aprendan lengua de signos para comunicarse con sus hijos. En este caso, en cuanto a lo que respecta al sistema educativo de la Comunidad de Madrid, nosotros como federación formamos parte del CERMI de la Comunidad de Madrid. Dentro del CERMI de la Comunidad de Madrid hay distintas comisiones y una de ellas es la Comisión de Educación. Y aunque ha mejorado mucho, es notable y además hay que decirlo, que ha mejorado mucho la situación de los alumnados, del alumnado con discapacidad en general, en cuanto al alumnado con discapacidad auditiva, aún faltan muchas cosas por mejorar. Porque en este caso todavía no hay presencia, aunque la lengua de signos está reconocida por ley como lengua oficial del Estado desde hace 10 años, no hay una asignatura en el sistema ordinario de educación en el que se pueda escoger como tercera lengua o segunda lengua la lengua de signos. Y en ese caso también la figura del intérprete no cubre todo el horario lectivo de los alumnos sordos. Entonces al final no existe un momento de igualdad en el aula. Los niños normoyentes están escuchando sus 30 horas de clase, todo lo que sucede en el aula. Sin embargo, el alumnado sordo no es así. Se puede cubrir un ratio por alumno más o menos de entre 15 y 20 horas a la semana, con lo cual hay asignaturas en las que el alumno no participa en igualdad de condiciones y, sin embargo, lo que se busca es que la educación sea inclusiva. No solamente estamos hablando de la parte curricular, sino también en la convivencia propia con el resto del alumnado y con los profesores, que tienen que ser partícipes de la comunidad educativa. Entonces, claro, en este caso es un derecho. En este caso, cuando hablamos de las familias, también es una sensación de, claro, que los niños tienen que ver que la lengua de signos es su lengua natural. Entonces, tienen modelos a seguir, que son los asesores o los especialistas de lengua de signos, que son personas sordas, y son sus modelos a seguir en el aprendizaje de la lengua de signos. En este momento hay una comisión con el Ministerio, también con nuestra Confederación Nacional y con otros organismos que están elaborando el currículum para la lengua de signos, para que esté presente en el sistema educativo ordinario, para que gracias a la lengua de signos los niños puedan tener un desarrollo cognitivo igual que el resto del alumnado. Entonces seguimos luchando por ello y porque la inclusión sea real y efectiva.
Unos padres que se encuentran con que su hijo ha nacido y es sordo, ¿qué es lo primero que deberían hacer para que el desarrollo de ese niño sea, bueno, pues perfectamente integrado con los demás? ¿Y qué herramientas debería proporcionarle la sociedad para que pudiera desarrollarse hasta en todas sus posibilidades?
En principio, en este caso, los padres pues pasan por una fase también, pues como en cualquier otra situación, pues de aceptación, ¿no? De primero encontrarse con un hijo sordo, sobre todo cuando todo el entorno es normoyente. En este caso, muchas veces, cuando se enfrentan a esta situación, también nosotros transmitirle un mensaje de tranquilidad. Bueno, que no se asusten, que es bueno, que sabemos que hay recursos, que entendemos la posición de los padres porque siempre se enfocan en la parte más auditiva. Entonces siempre se dejan aconsejar por el punto de vista médico porque tratan de solucionar la sordera. Pero hay otro tipo de punto de vista, el psicosocial. Entonces, porque el médico al final lo que va a buscar es la solución a la sordera y se centra solamente en la parte auditiva. Entonces, esa en ocasiones no se les transmite toda la información y todos los recursos que hay a su alcance. Por eso nosotros intentamos desde la propia federación y desde el movimiento asociativo explicarles a los padres, sobre todo darles la calma, que hay tiempo suficiente de actuación, aunque es fundamental la atención temprana, motivar a esos niños, los vas entonces y cómo actuar con esos niños, la educación temprana, la detección precoz de la sordera, porque claro, en este caso, a partir de los 3 años hay educación porque para los niños sordos, con especialistas con lengua de signos, incluso cotutores que saben lengua de signos. Lo que pasa es que esa información no les llega siempre a los padres y si no nos conocen es difícil que les acerquen a esos recursos, porque gracias a la lengua de signos, el niño va a aprender lengua de signos como su lengua natural, igual que vosotros de manera automática, por imitación de vuestros padres, aprendéis la lengua. Nosotros en este caso sabemos que hay muchos padres que les llega esta información tardía en cuanto a los recursos de lengua de signos. Entonces, por eso, porque siempre se enfocan más en la parte auditiva, en la parte médica, que también está bien, porque cuanto mayor recursos tengan a su alcance, mejor, pero porque solamente se limitan a verlo como una enfermedad. Pero en este caso, si eres una persona sorda, porque no todo el mundo es candidato para los implantes o para la utilización de los audífonos. En este caso es un niño sordo y que puede tener un desarrollo normal como cualquier otro niño. Simplemente tiene que tener los recursos a su alcance. Nosotros como federación pues intentamos defender a esos niños que además tengan todos los recursos que la comunidad está obligada a darles. Entonces, claro, porque al final muchas veces los niños, sin todo su entorno es normoyente, no tienen un modelo adulto con el que identificarse. De ahí que la educación sea inclusiva y tenga que tener modelos sordos.
Perdón.
Soy Ana María. Mira, en este caso, por añadir lo que está comentando Conchi, por la experiencia que tenemos, incluso yo como persona sorda, nací sorda de nacimiento, Al final, el sistema educativo, para mí lo mejor es, bueno, que haya presencia de lengua de signos. Porque lo primero que se tiene que aprender las lenguas de signos, porque necesitamos una lengua para aprender el resto de las cosas. Porque si no tenemos lengua con la que comunicarnos, no nos llega la información. De nada sirve pues que tengamos que aprender como loros la información que se nos da por escrito, porque no nos va a llegar, no nos vamos a quedar con ese conocimiento. En el momento que la información se me transmite en mi propia lengua, me llega toda la información y soy capaz de tener ese conocimiento y adquirir ese conocimiento. Porque además, como comentaba antes Conchi, no todo el mundo es candidato al implante y no siempre los audífonos, la escucha es efectiva. Porque en ocasiones los audífonos solamente sirven para oír ruidos que te sirven enseñar en situaciones de emergencia. Por eso, en el momento que hay lengua de signos presente y el alumno sabe lengua de signos y toda la información le llega a lengua de signos, su desarrollo, en este caso, cognitivo, es mayor. Porque además, fijaos, daros cuenta que también hemos pasado por una situación, pues bueno, igual que toda la sociedad. Pues no había antes redes sociales, no había internet. Al final la comunicación entre nosotros era en lengua de signos. Ahora, por ejemplo, que bueno, gracias a las nuevas tecnologías se escribe mucho más, se lee mucho más. Entonces esa percepción visual también se nota que ha mejorado mucho el nivel de lectoescritura de las personas sordas, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías que accedemos a mucha más información porque está escrita. Antes, en el momento que no había nada de tecnología a nuestro alcance, la información, como no nos llegaba de manera visual, porque toda la información es mayoritariamente auditiva, entonces no había manera de enterarse y siempre llegábamos tarde a todo lo que sucedía a nuestro alrededor. En este caso, la implantación de subtitulado en la televisión ha sido fundamental para saber que incluso lo que pasa a nuestro alrededor en la sociedad. Al final, si no hay subtitulado, no hay presencia de lengua de signos, no podemos participar en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Entonces, ahora, por ejemplo, se puede acceder a la universidad, porque hay presencia de intérpretes de lengua de signos en la universidad, antes no. Entonces eso también luego trae consecuencias a la hora de la búsqueda del trabajo porque tienes titulación superior. Entonces por eso es fundamental que desde pequeños los niños sordos tengan enseñanza de lengua de signos.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando hoy con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, acercándonos al mundo, a las dificultades y a las herramientas que este colectivo tiene para hacer una vida completamente normal. Enseguida vamos a continuar porque hay mucho de qué hablar, que conocer acerca de un mundo que hay que visibilizar desde luego, desde nuestra posición de normoyentes y en la radio, en un medio que normalmente no se acerca a este colectivo. Seguimos en Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más profundo que el océano era el sueño de salir de allí. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 18.203 personas inmigrantes. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Stay out every night and live it up, live it up, live it up, live it up now, baby. But nothing feels the same. I'd rather be with you then I look into his eyes and I realize I'd rather be with you. The
though I try to trick myself, there's nobody else. Hey, filling days with distractions, only a waste of time. Hey, yeah. No one can compare, only you make me come alive. You're the one I need. So give it up, give it up, give it up, give it up. No, baby, you only have to say I'd rather be with you. Then I look into his eyes and I realize I'd rather be with you. But you're my number one, and I'm gonna leave it all behind. Cause I'd rather be with you. I'd rather be with you. Then I look into his eyes and I realize I'd rather be with you. Be.
Continuamos en Madrid sin Fronteras con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, hablando también de lo que la radio significa o no significa para las personas sordas. Me contaban Conchi y Ana María, bueno, pues esa relación un tanto distante, lógicamente, con este medio al que nosotros queremos tanto y que hoy se pone a su disposición.
Eso es, yo como te comentaba, es mi primera vez que estoy en una cabina de una radio, porque para nosotros no tiene sentido escuchar la radio. Entonces, al final, daros cuenta que este medio es muy importante, sobre todo para la difusión de información. Sin embargo, a nosotros no nos llegaba. Yo, pues bueno, estaba acostumbrada a estar con mi padre, porque para mi padre la radio era un compañero fundamental en su vida. Yo le intentaba preguntar, papá, ¿qué están diciendo? Y sin embargo, él me hacía resúmenes de lo que se contaba. Por ejemplo, surgía alguna emergencia o había un mensaje importante o noticias. Siempre nos enterábamos tarde porque era alguien que nos contaba un pequeño resumen y cuando había alguien presente. O, por ejemplo, la música, que para vosotros es vital y es parte esencial de vuestra vida. Sin embargo, para nosotros no tiene sentido la radio. Son mundos totalmente distintos. Entonces, para nosotros, para las personas sordas, no nos identificamos. Pero, por ejemplo, daros cuenta que en este caso la televisión es visual, aunque no tuviera subtítulos, nos podíamos hacer más o menos una idea de qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, con la radio, para nosotros es un medio ajeno.
Hablando de medios de comunicación, me gustaría mucho hacer un paréntesis en este momento para hablar del lenguaje que utilizamos en los medios de comunicación cuando nos referimos a distintos colectivos, en este caso a las personas sordas. ¿Qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal en cuanto al lenguaje que utilizamos?
Bueno, aprovecho que nos lo dices, pero bueno, siempre incluso personas incluso de nivel social alto o nivel cultural alto, por ejemplo, profesores, periodistas en este caso, que habéis tenido formación superior, seguís utilizando terminología que para nosotros nos resulta peyorativa, como es utilizar sordomudo. O sea, el hecho de decir sordomudo es una etiqueta y además para nosotros es peyorativa. Entonces, por eso siempre decimos persona sorda, sordo o persona con discapacidad auditiva. Sería la terminología a usar, igual que lengua de signos y no lenguaje. Entonces, bueno, en este caso nos llama incluso muchas veces, nos llama la atención que se siga utilizando, porque las personas sordas no significa que no tengan la capacidad de hablar, significa que en este caso la persona sorda no ha utilizado, no ha tenido tratamiento, no ha tenido logopedia y no ha utilizado sus cuerdas vocales y no tiene el recuerdo del sonido, entonces no utiliza la parte fonadora. Entonces tampoco, por ejemplo, vosotros, imaginaos que a una persona coja no le diríais, por ahí va el cojo, o sea, y sin embargo con nosotros seguís utilizando el sordomudo. Entonces ese tipo de pequeñas correcciones que hay que ir realizando. Sé que cuesta, pero bueno, es una etiqueta que tenéis que intentar eliminar, utilizar persona sorda.
Son esos dos conceptos fundamentalmente los que utilizamos habitualmente de forma incorrecta. Decir persona sorda, nunca sordomudo, y también lengua de signos y no lenguaje.
Eso es.
Tomamos nota y a partir de ahora siempre lo haremos así. Y hablando de la lengua de signos, comentabais que hace 10 años que se aprobó la ley de lengua de signos, pero yo no sé hasta qué punto está implementada esta ley, está materializada en la vida real y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que falta por hacer concretamente.
Eso es, justo ahora en el mes de octubre se celebra el 10º aniversario de la ley de la lengua de signos, en la que se reconoce en la lengua de signos como lengua oficial del Estado. En este caso, el pasado día 30 de septiembre celebramos el Día Internacional de las Personas Sordas. Y aprovechando que se celebraba este 10º aniversario, la Confederación Nacional decidió hacer la festividad de este día a nivel nacional en Madrid. Entonces todas las federaciones, junto con la Confederación y el resto del movimiento asociativo, pues nos concentramos en Madrid, porque fue una apuesta muy importante, porque aún falta ese desarrollo, esa implementación real y efectiva de la ley de la lengua de signos, porque es una ley en la que se reconoce la lengua de signos como lengua oficial, pero no está dotada de herramientas suficientes, ni siquiera de presupuesto. Entonces ahora mismo, por parte del gobierno, del ministerio y nuestra confederación, se está realizando el desarrollo normativo de ese reglamento interno de la ley. Entonces, claro, en este caso no solamente se reconoce la lengua de signos española, también la lengua de signos catalana. Justo en este caso, como comentaba antes, el día 30 de septiembre, al celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas, nosotros por la mañana hicimos una actividad de sensibilización, una campaña de sensibilización para toda la sociedad, para que nos vieran que estar presentes, que la lengua de signos también está presente en su vida diaria. Entonces hicimos una concentración con unas actividades en la Plaza de Colón, y luego posteriormente por la tarde se realizó una marcha reivindicativa. Porque también esos 10 años para nosotros ha supuesto un logro, pero a pesar de que ya han pasado, aunque parezca mentira, 10 años de ese reconocimiento, tenemos que seguir luchando y pidiendo una y otra vez a la administración y a las empresas privadas que tienen que ser accesibles, que la lengua de signos tiene que estar presente, porque es una lengua más del Estado. Entonces ahora mismo tenemos que estar otra vez negociando con las administraciones en todas las áreas, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, y es una lengua oficial. No podemos olvidar ese pequeño detalle. Entonces, claro, para nosotros realmente fue un hito muy importante el reconocimiento de la lengua de signos, porque antes ni siquiera teníamos el derecho a utilizarlo como tal, aunque fuese nuestra lengua. En la marcha que se realizó por la tarde, íbamos todos vestidos con una camiseta blanca para un poco reivindicarnos, otra marea más. Entonces, bueno, el objetivo de esa marcha era que esa ley se hiciera real y efectiva. Más o menos se estima que vinieron unas 8.000 personas sordas de toda España a esa marcha que terminó en la Puerta del Sol. Y realmente para nosotros como federación en la Comunidad de Madrid, que éramos quien, digamos, les invitábamos a nuestra casa, fue un motivo realmente de orgullo y muy emocionante. Pero, como te comentaba antes, aún faltan muchas cosas por hacer en esa ley.
Casos concretos. ¿Qué ocurre cuando una persona sorda acude a urgencias en un hospital? Por ejemplo,
en este caso, pues bueno, son situaciones pues realmente muy graves, porque estamos hablando de la salud. En este caso, no solamente con urgencias en el hospital, sino tanto con las urgencias del hospital, sino también en los juzgados. Cuando ocurren situaciones en los juzgados de urgencia, es fundamental la presencia del intérprete de lengua de signos. Ahora mismo, cuando una persona sorda acude a un hospital, a urgencias, por el motivo que fuere, nosotros en Madrid capital tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Madrid que se localiza al intérprete a través del SAMU Social. Entonces, la persona sorda tiene derecho a ser asistida a través del intérprete de lengua de signos. Pero, sin embargo, el problema es que desde el desconocimiento de los propios trabajadores de los hospitales, que no siempre realizan esa llamada al SAMU Social, y la persona sorda no es asistida por un intérprete de lengua de signos. Entonces, incluso la poca presencia, porque no hay muchos intérpretes de lengua de signos, entonces es urgente que los propios trabajadores tengan conocimiento de lengua de signos para un primer acercamiento. Incluso a mí me ha pasado, como Ana María, persona sorda, he tenido que ir al hospital en urgencias. Entonces, claro, me operaron y cuando quise hablar con el médico tras la operación, no había comunicación entre nosotros. Pues tuve que esperar aproximadamente 3 horas hasta que vino un intérprete. Pero claro, el médico no estaba ya allí. Entonces yo no tuve una interacción con mi médico y yo no sabía ni siquiera qué tal había pasado, qué tal había sido el resultado de mi operación. Entonces, en el ámbito sanitario, nosotros seguimos insistiendo con la administración por la presencia del intérprete. Ya sabemos que hemos pasado un momento de crisis económica muy fuerte y que la implementación de intérpretes en todos los hospitales de manera continua, eso no es viable, pero existe otras alternativas, crear un equipo de emergencias para que el intérprete pueda acudir. Entonces, más que nada para que la persona sorda también tenga la seguridad de que se va a poder comunicar con su médico en situaciones de emergencia. Ojalá que esa presencia fuera más estable, pero no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito judicial.
En esos dos ámbitos y en la administración en general, cuando hay algún trámite que hacer, alguna gestión, ¿es fácil conseguir hacerse entender?
En este caso, hay muchas maneras de realizar esta gestión. Nosotros como federación, dentro tenemos también, hay un departamento de intérpretes, tenemos convenio con el Ayuntamiento de Madrid y a través de la confederación también tenemos una subvención en la que realizamos servicio de interpretación de manera gratuita para las personas sordas. En la Comunidad de Madrid también tiene una convocatoria pública, en este caso que saca licitación pública y que lo lleva a otra entidad. En este caso también es un servicio gratuito para la persona sorda. Lo que pasa, el problema sobre todo es cuando hay emergencias, que también falta formación a los propios profesionales, por ejemplo, a los policías, a los funcionarios, a los hospitales, para que sepan que hay el servicio de intérpretes, tiene que haber la presencia de intérpretes profesionales, que no lo haga la interpretación la familia, porque al final no dejan de ser parte, las personas sordas son autónomas, entonces falta ese tipo de formación. Porque muchas veces no es que no los propios funcionarios o la propia administración no quiera realizar las cosas, sino que falta información. Es el desconocimiento lo que impide que esa persona sorda pueda ser atendida en condiciones. Entonces, porque en muchas ocasiones, ya sabes que los cambios de turnos en los hospitales, por ejemplo, en el área de urgencias o en periodos vacacionales que se cambia de profesionales, desconocen que existen estos intérpretes de lengua de signos. Entonces no se llama, no se hace la petición y la persona sorda queda en situación de desamparo. Pero ojalá que todo fuera accesible, pero realmente todavía no lo es. Claro, al final es como, por ejemplo, como el tema de la, por poner una analogía, el sistema de internet. Hay gente que tiene redes antiguas y otros que ya van con fibra. Pues eso pasa más o menos un poco con la situación del servicio de intérpretes en general. Hay el servicio de intérpretes de carácter ordinario en el que todos los días se ofrece servicio de intérpretes para las personas sordas, para las gestiones de su vida diarias. Entonces, claro, tienes lo que pasa que por normativa, tanto para la otra entidad como para nosotros, las personas sordas lo tienen que solicitar con 2 días de antelación. Si de repente les surge una citación para el día siguiente, es que no hay posibilidad de darle el servicio, puesto que ya está todo organizado y todos los servicios ya adjudicados al servicio de intérpretes. Entonces, la presencia del intérprete tiene que ser mayor también en el ámbito administrativo.
Cuando... Sí, Ana María, creo que quería decir algo.
Claro, en este caso, por ejemplo, en Madrid... hay un ratio aproximadamente entre intérprete y personas sordas más o menos de un intérprete por 140 personas sordas. Entonces, es un ratio muy grande. Entonces, no siempre hay posibilidad de ofrecer el servicio de intérpretes cuando la persona sorda lo necesita. Entonces, tienen que aplazar las citas en el médico, las gestiones en los bancos, etcétera. Porque, por ejemplo, en Francia es un intérprete por 10 personas sordas. Entonces, el ratio es mucho menor y, claro, la efectividad del servicio es mucho mejor. Entonces, es lo que nos preocupa. También hay que ver que nosotros, como como Comunidad de Madrid, sobre todo como Madrid ciudad, la capitalidad de nuestra ciudad, que al final produce un efecto llamada. Hay más personas sordas en la Comunidad de Madrid que en otras comunidades, igual que, por ejemplo, en otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, pues hay muchas veces que las citas son obligatorias, por ejemplo, las citaciones judiciales o con los notarios, que no siempre se pueden aplazar, y eso es un inconveniente. O situaciones como, por ejemplo, que tienes que ir a poner una denuncia por violencia de género, no puedes estar aplazando la situación. O sea, por eso ahora mismo la accesibilidad no es total. Entonces, también, por ejemplo, incluso... también por parte de la administración, nosotros comprendemos que al final tiene que velar por los intereses de todos, pero este tipo de servicios se realizan mediante concurso público y al final se adjudica a la empresa que mejor oferta presente a la administración, es decir, que se bajan cada vez más los precios, en consecuencia también los salarios y las condiciones laborales de los intérpretes van a menor. Los intérpretes de mayor experiencia o pues al final prefieren dejar este trabajo, dedicarse a otras profesiones, porque además la mayoría de ellos no solamente están titulados como intérpretes de lengua de signos, sino tienen otras titulaciones. Entonces, prefieren escoger otro tipo de trabajos que seguir trabajando como intérpretes. En consecuencia, al final, quienes están ejerciendo en muchos casos, por ejemplo, en la universidad, son intérpretes con poca experiencia y eso, en consecuencia, afecta a la calidad del servicio. Y también, pues eso al final deteriora también nuestra calidad de vida.
En la universidad, por ejemplo, en la que es lógico pensar que hace falta una gran experiencia para ir transmitiendo las lecciones, ¿no? Correctamente, de forma correcta.
Eso es. Incluso no solamente en la universidad, sino en el ámbito educativo, al final... En este caso, en secundaria, sí hay intérpretes, porque la convocatoria la tiene la Comunidad de Madrid, lanza una convocatoria de carácter público. Lo que pasa es que las universidades también, cada una de ellas, tiene su propia normativa y también saca a concurso público ese servicio de intérpretes. Dependiendo de la universidad, va a cubrir todo el horario lectivo de ese alumno y otras universidades solamente van a cubrir algunas asignaturas. O en el caso de que se suspenda y se repita esa asignatura, ya no se le concede del servicio de intérprete. Entonces, es un poco complejo. También dependiendo de la situación económica de las universidades. O sea, no hay, digamos, un estándar tampoco en el servicio, ni por parte de las empresas, ni por parte de las universidades.
Vamos a continuar hablando de la lengua de signos y de otros asuntos que tienen que ver con las personas sordas, las que viven aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy es nuestro tema en Madrid sin Fronteras. Continuamos enseguida.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
I see you found a box of my things, infantry's tanks and smoldering airplane wings. These old pictures are cool, tell me some stories. Was it like the old war movies? Sit down, son, let me fill you in. Where to begin? Let's start with the end. This black and white photo don't capture the skin. From the flash of a gun to a soldier who's done. Trust me, grandson, the war was in color. From shipyard to sea, factory to sky, from
river to rifle, from boot camp to battle cry. I wore the mask up high on a daylight run that held my face in its clammy hand. Crawled over coconut logs and corpses in the coral sand. Where to begin? Let's start with the end. This black and white photo don't capture the skin.
Continuamos en Madrid sin fronteras en este día en el que estamos acercándonos al mundo, al colectivo de personas sordas en la Comunidad de Madrid a través de la Federación de Personas Sordas de nuestra región, que ha cumplido además 30 años de actividad haciendo mejor la vida de este colectivo. Una de las tareas más complicadas es la del empleo para todos, y es fácil pensar que para las personas sordas lo es un poquito más.
Eso es. Incluso hablamos ahora mismo, hemos atravesado una situación muy complicada por la crisis económica que ha vivido el país. En este caso, nosotros pues sufrimos esa doble discriminación, pues bueno, el hecho de ser una persona en desempleo más ser una persona con discapacidad auditiva. La dificultad de acceder de nuevo al empleo o al mundo laboral por primera vez es complicado. La mayoría, en este caso, de nuestro colectivo que está en situación de desempleo, la mayor parte son mayores de 45 años. Pues claro, y además, sobre todo, lo único que les ofrecen son centros especiales de empleo. A pesar de que estén cualificados, tenemos nosotros dentro de nuestro departamento de empleo, los usuarios que están en nuestra bolsa de empleo, hay muchos de ellos que tienen cualificación superior, que son titulados universitarios, y sin embargo lo único que les ofrecen por ser personas sordas son centros especiales de empleo y servicios de limpieza, que es un trabajo tan digno como otro cualquiera, pero sin embargo su capacitación es mayor. Entonces, en este caso, las oposiciones, el ratio es muy pequeño para una persona sorda, porque además no siempre hay presencia de intérpretes en las oposiciones. Sobre todo ahora mismo, nuestro mayor problema que vemos en este ámbito es la formación. La formación, porque ya sabéis, ahora mismo por parte de la Comunidad de Madrid, el Servicio Regional de Empleo ofrece cursos de formación para cualquier persona que esté desempleada. Sin embargo, una persona sorda que quiera acceder a esos cursos no puede porque no hay intérpretes. Y a pesar de pedirlo, de solicitarlo, la Comunidad de Madrid, en este caso las empresas que realizan esos cursos, no lo ponen a su disposición. En este caso, incluso, por ejemplo, trabajadores ya en activo, que ya sabéis, como todos los trabajadores dentro de nuestra nómina, hay un pequeño porcentaje que se dedica a la formación interna de la empresa. Sin embargo, a la persona sorda no se le da porque no, la empresa no está dispuesta a pagar el servicio de intérpretes para que le llegue esa formación. Entonces, con lo cual, se produce una situación de desigualdad con sus compañeros y eso limita el ascenso laboral. No puede hacer una carrera profesional en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Sobre todo es lo que más nos preocupa ahora. Y además, cuando hablamos de mujeres y mujeres inmigrantes, la situación empeora. O sea, es muy, muy, muy complicado que mujeres mayores de 45 años, que además sean sordas, es muy complicado que accedan al mundo laboral, porque empiezan las empresas a decir, pero bueno, si eres sorda, ¿cómo se van a comunicar tus compañeros contigo? Entonces, muchas veces es complicado. Nosotros, por parte de la Federación, intentamos mediar, darle las herramientas, incluso ver la positiva de ser ver la parte positiva de ser una persona sorda, como es el hecho de la concentración, de otro punto de vista para la empresa, porque incluso pedimos que se les dé la oportunidad. Si luego ese trabajador no cumple con las expectativas de la propia empresa, pues como es lógico, como cualquier otro trabajador, se les rescinde el contrato y no pasa absolutamente nada, pero que les den por lo menos la oportunidad de probar su valía. Entonces, claro, es lo que nos falta, sobre todo la parte de la formación en el sistema regional de empleo, para que haya intérpretes de lengua de signos en esos cursos y puedan acceder a ellos.
Sin embargo, se está pidiendo también al mismo tiempo desde el mundo empresarial esta formación en lengua de signos para el negocio.
Eso es. Ahora mismo tenemos demanda por parte de empresas privadas que nos solicitan cursos de lengua de signos de pues muy básicos, aunque sean de 30 horas. Incluso por parte de la administración, pues bueno, ya sabéis que la administración tiene la obligación de formar a todos sus trabajadores con varios cursos al año. Entonces, hay funcionarios que se forman en lengua de signos y, como te comentaba, también empresas que deciden, pues de cara porque han tenido clientes sordos o porque tienen algún trabajador sordo, enseñar lengua de signos, aunque sea un curso básico, al resto de sus trabajadores. Y eso es fundamental para la convivencia. Incluso al final, aunque parezca a priori un poco dificultoso aprender esta lengua, pero bueno, es una lengua que engancha y es fácil de aprender. Al final lo que pasa es que tenéis que acostumbraros a utilizar otro tipo de sentidos para captar el mensaje. Pero seguro que, bueno, engancha. Nosotros tenemos experiencia desde hace 20 años formando a personas oyentes en la enseñanza de lengua de signos. Son cursos de carácter anual y al final el que empieza en primero termina todo el curso, termina todo el ciclo hasta tercero, porque es una lengua que no se puede dejar a media. Entonces, por ejemplo, daros cuenta que también es una ventaja. Yo, por ejemplo, este verano viajé a Canadá, aunque era oyente, realmente me sorprendió, porque en Canadá, en cualquier establecimiento, aunque no supieran lengua de signos como tal, algunos signos básicos sí lo saben, porque claro, terminaba, yo decía adiós pues con las manos y me respondían gracias en lengua de signos, que en este caso es el mismo signo en Canadá que en España. Entonces eso realmente también resulta emocionante para nosotros.
Porque hay una lengua de signos española. La lengua de signos española difiere de la lengua de signos de otros países.
Eso es. Cada país tiene su propia lengua. La lengua de signos no es universal, igual que pasa con las lenguas orales, que al final también vienen influidas por la cultura. Lo que pasa que, por ejemplo, vosotros como normoyentes os cruzáis con un inglés y no os entendéis. Sin embargo, por ejemplo, yo como persona sorda puedo encontrarme con una persona sorda inglesa y tenemos rasgos comunes en las lenguas, por ejemplo, la expresión, y al final nos acabamos comunicando. Somos capaces de invertirnos, de fusionarnos en la otra lengua rápidamente. O sea que al final es una herramienta. Es como, bueno, Apostilla Conchi dice, es como el nombre de tu programa, Sin Fronteras. O sea, es mucho más visual y eso también facilita la comunicación. Aunque las lenguas son muy diferentes, porque al final no deja de ser también una influencia cultural. Entonces, como cultura también somos distintas. Entonces, vosotros, por ejemplo, pues es lo que decía, con otras lenguas tenéis que aprender la propia lengua. Nosotros somos capaces de llegar a entendernos.
Yo me estoy animando mucho y me gustaría saber en esas 30 horas de curso cuánto me puedo llegar a manejar en lengua de signos.
Bueno, en este curso básico que nosotros ofrecemos para las empresas, pues mira, pues el hecho de saber tu nombre, comunicarte una primera presentación con una persona sorda, incluso también en este caso en las empresas lo que pasa que nos piden vocabulario específico para su entorno laboral, entonces pues bueno, nos adaptamos a sus necesidades, pero con 30 horas pues puedes saludar a una persona sorda, cómo llamarle la atención, una comunicación, un primer paso siempre se puede dar. Entonces además, por ejemplo, pues en el ámbito familiar, pues bueno, se puede aprender.
Bueno, y salvando el tema que apuntaba hace un momento Ana María de la precariedad laboral que, bueno, pues sufren determinados intérpretes en determinados ámbitos, esto, sin lugar a dudas, puede ser una salida laboral interesante porque todos deseamos, esperamos y creemos que va a ir a más. Lo estamos viendo, cada vez más presencia de intérpretes en charlas, coloquios, en conciertos, en espectáculos, en medios de comunicación.
Eso es, ojalá sea así. Porque antes, por ejemplo, no había ninguna obligación de ser accesible. Sin embargo, también las leyes van cambiando y la presencia del intérprete ya no es digamos, un extra, es un derecho. Entonces también por parte de la sociedad y de la administración la sensibilización es mayor, la concienciación es mayor y cada vez se cuenta más en que todos los espacios sean accesibles. Entonces se nota que cada vez es mayor la presencia de los intérpretes de lengua de signos y la accesibilidad es mayor. Pero claro, lo que no se ve es la situación de cómo se llega a ese intérprete ahí, que es lo que nos preocupa a nosotros, porque al final no dejan de ser unos compañeros de camino camino de las luchas de las personas sordas y de nuestras reivindicaciones. Entonces también su situación laboral, si es mala, también nos afecta a nosotros. Ojalá que sea cada vez mayor la presencia del intérprete y que sus condiciones también sean mejores, porque al final la administración tiene que tener en cuenta que son profesionales y que así se les tiene que tener en cuenta. Antes también, o sea, se nota mucho y que cada vez es mayor la presencia, pero hay que mejorarlo.
Nos quedan pocos minutos y me gustaría que fueran para que expresarais aquellas cuestiones que os parece importante que los normoyentes sepamos sobre las personas sordas. Sé que Conchi quería referirse a un colectivo en concreto, los mayores, las personas mayores, así que todo vuestro, este último minuto.
Pues igual que, por ejemplo, pasa en el resto de la sociedad, ahora mismo nuestro colectivo de personas mayores cada vez es mayor. Entonces, para nosotros también es fundamental la presencia de nuestros mayores porque son nuestros referentes. Gracias a la lucha que ellos han llevado durante muchísimos años, nosotros tenemos los derechos que tenemos ahora. Entonces, también nos transmiten nuestra herencia cultural como personas sordas. Entonces, en este caso es fundamental cuidar de ellos porque tienen pocos recursos. No hay centros especializados para personas sordas mayores y es lo que también reivindicamos, como por ejemplo el servicio de teleasistencia que tiene que ser accesible para ellos. Entonces nosotros, en ese sentimiento que tenemos de agradecimiento a nuestros mayores, ahora nos toca velar por ellos y es lo que estamos haciendo. Estamos hablando con la administración, tanto a nivel local como a nivel regional, para darle recursos adaptados para ellos.
Pues lógicamente este colectivo que ya se enfrenta también a otros problemas, el colectivo de personas mayores, en el caso de personas mayores que son sordas, imaginamos que necesitan un apoyo también especialmente importante. La verdad es que ha sido todo un placer desde este medio que habitualmente es un poco ajeno al colectivo de personas sordas, este acercamiento, y yo quiero agradeceros muchísimo a ambas, Conchi Rodríguez, presidenta de FESORCAM, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, y a Ana María Amarante, vicepresidenta de esta federación, el que hayáis estado aquí en Madrid Sin Fronteras en el día de hoy.
Al contrario, gracias a ti por invitarnos, que aunque no podemos en este caso oír tu programa, pero nos hemos sentido muy cómodas y, bueno, agradecidas por tu espacio, por hacernos este espacio.
Bueno, ojalá en el futuro, en un futuro no muy lejano, la tecnología que tantas alegrías nos está dando posibilite la transcripción de alguna manera de lo que se escucha en la radio para que personas sordas pues también podáis uniros a este medio que tanto queremos. Muchísimas gracias.
A ti.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian.
Y nosotros nos vamos a despedir también por esta noche con la música de Rozalén, una artista que desde sus inicios ha incluido además la lengua de signos en sus videoclips y en sus conciertos. Con La Puerta Violeta, este tema dedicado además a las mujeres víctimas de violencia machista, os decimos hasta el próximo programa. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, nos volvemos a encontrar y en cualquier momento en el podcast, en nuestra página web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras.
Hay un monstruo gris en la cocina.
Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos. Puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Despliega la vela de un barco. Desperté.
que dibujé.